senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, con Carlos Cortés, abogado y periodista, también la periodista Luz María Sierra, y Lucho Garzón, exministro de Trabajo, exalcalde de Bogotá y periodista activo desde hace poco tiempo, ¿no, Lucho?
Ando en eso, sí.
Bueno, y estamos hablando de esta decisión tan importante que conocimos hace pocos minutos en la Corte Constitucional, la decisión de blindar jurídicamente el acuerdo de paz con las FARC. Y empezábamos a hablar de qué efectos políticos puede tener esta decisión de la Corte, de cómo pueden cambiar desde este momento las campañas presidenciales o las precandidaturas presidenciales que ya están andando. Carlos, estaba usted con la palabra antes de irnos del corte.
Sí, gracias. Alfonso, yo quería decir lo siguiente. Plantea en la intervención anterior que veía que las candidaturas de alguna forma, y siguiendo lo que decía Lucho, tenían que moverse en un espectro político en el que incorporaran el reconocimiento del acuerdo como parte de las campañas. Y aquí también, retomando lo que se habla de la buena fe que está en el comunicado de la Corte, porque esa es otra cosa, y es que nos toca quedarnos esperando quién sabe cuánto tiempo a que salga la sentencia. Pero hablando de la buena fe, creo que este es un punto en el que el Congreso, y en particular Cambio Radical, pues tiene que destapar sus cartas frente a de qué manera está trabajando en la implementación del proceso, o si no lo está haciendo. Pero si estamos diciendo que el trabajo alrededor de la implementación del acuerdo requiere un grado de buena fe, y que pues se trata de una obligación de medio en efecto, pero donde tiene que haber algún tipo de certidumbre hacia el país, pues me parece que jugar a la mecánica de los trámites de los proyectos como si fuera cualquier otro, yo creo que es un riesgo, y además es una irresponsabilidad. Y en esto Cambio Radical, y en particular el presidente de la Cámara, está haciendo un juego en el que no quieren realmente asumir una posición abierta frente al proceso, como lo ha hecho el Centro Democrático, pues con el que no estoy de acuerdo, pero que sí lo ha hecho, y en cambio sí han logrado torpedear eso de una manera pues irresponsable frente a lo que se avecina, que es la campaña presidencial y las elecciones en el Congreso.
¿Y usted tenía una interpretación de lo que le dijo la senadora Rosario Guerra, Lucho, sobre
el referendo? Es que yo señalo lo siguiente, cuando uno plantea un referéndum es para modificar la Constitución, y le preguntaba a la senadora, bueno, si usted está planteando un referéndum que revoca, no sé si todo, me dice que no todo, pero revoca o plantea una revocatoria constitucional, una reforma constitucional sobre el acuerdo de paz, significa que ustedes están reconociendo que es constitucional lo que se ha hecho, no. Y ustedes quieren hacer una reforma constitucional para modificarlo.
No,
esa es la reflexión, y entonces me gustaría, y lo digo con mucho respeto, si es así o no es así.
No, es que hay un hecho hoy, y es que hay unos actos legislativos. Uno que incorpora a la Constitución el acuerdo, y que aparentemente esta decisión hoy de la Corte pudiera llevar a que no existe tal. Y porque aquí me están escribiendo, ahora veo un trino de la senadora Vivian Morales que dice que se alegra de que la Corte hubiese declarado que no hacía parte de la Constitución colombiana el acuerdo. Se lo acabo de mostrar precisamente el tema. Pero hay un hecho, y es que hay unos actos legislativos, y esos actos legislativos hoy, hasta que la Corte no se pronuncia, están vigentes, y es lo que nosotros queremos a través de un referendo derogar. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Derogar concretamente, uno de ellos era este, otro tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso es lo que nosotros estamos buscando.
Senadora, justamente son las 8 de la noche y 37 minutos. El otro hecho importante del día políticamente para el proceso de paz fue ese aparente acuerdo al que en una reunión en la vicepresidencia, con la asistencia del presidente Santos, habrían llegado el gobierno, las FARC, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sobre cómo seguir adelante con esto que ya Lucho nos decía, veía tan enredado, que era la Jurisdicción Especial para la Paz. A esta hora tenemos invitado justamente al ministro del Interior. Doctor Rivera, muy buenas noches.
Buenas noches, Alfonso. Un saludo para los panelistas y para los oyentes.
Al ministro Guillermo Rivera, por supuesto que le queremos pedir que nos dé algo de luces de si efectivamente hubo un acuerdo y en qué consistió ese acuerdo que llegaron esta tarde para destrabar el trámite de la JEP.
Desde las 10 de la mañana hasta prácticamente las 3 de la tarde sostuvimos una reunión en la que participó el abogado de las FARC, el señor fiscal general de la Nación, los ponentes del proyecto de ley estatutario para la JEP, y la verdad es que fue una reunión muy constructiva, una reunión en la que avanzamos en los temas sustanciales del proyecto de ley, y yo diría que estamos prácticamente listos para radicar una ponencia que se empiece a discutir la próxima semana, en al menos en la plenaria del Senado de la República. Así que yo diría que el resultado de la reunión fue muy importante, avanzamos muchísimo y creo que está despejado el camino para la discusión en las plenarias.
Pero en Plata Blanca, hablando concretamente, ministro, ¿en qué consistió ese acuerdo que les permite abrir el camino?
La verdad es que todos descubrimos que estábamos de acuerdo. El fiscal lo que ha venido reclamando es claridad en las competencias de la justicia ordinaria frente a la justicia especial para la paz. Y a su vez, el abogado de los FARC había planteado algunas preocupaciones en esa delimitación de las competencias, porque existía el temor de que la justicia ordinaria pudiese invadir competencias de la justicia especial para la paz. Pero cuando entramos en los detalles de la redacción y en el propósito que tenía cada uno de los artículos, lo que se descubrió es que había un acuerdo en lo fundamental, es decir, en qué consistían las competencias de la justicia ordinaria, hasta dónde llegaban las competencias de la justicia especial para la paz. Y yo diría que en general, digamos, tuvimos claridad, hicimos algunas precisiones, algunos ajustes de redacción para que no haya lugar a ambigüedades sobre las competencias de cada una de las jurisdicciones, y yo diría que en términos generales eso fue lo que ocurrió.
Ahora, ministro, conocimos en Caracol Radio que uno de los puntos que llevó a la reunión las FARC es que sobre esta claridad para el tratamiento que se le va a dar a disidentes, testaferros, desertores y reincidentes de quienes estuvieron en sus filas, que estaban de acuerdo con las modificaciones, pero pidieron las FARC que también se les aplique a integrantes de las fuerzas militares que pudieran llegar a caer en esas mismas conductas o conductas similares. ¿Así se interpreta el acuerdo?
Lo que ocurre es que eso ya estaba claro. Quizás lo que había entendido las FARC es que todas esas observaciones y toda la redacción que había propuesto el señor fiscal iba solamente dirigida a sus exintegrantes que tuvieran que comparecer ante la JEP. Pero como la JEP no solamente tiene competencia frente a las FARC, sino que tiene competencia frente a agentes del Estado que hayan cometido conductas punibles en el marco del conflicto, en la comisión de conductas que estén tipificadas en el Estatuto Penal Internacional, luego, digamos, la claridad de que lo que el señor fiscal ha venido planteando es en general para quienes tengan que comparecer ante la JEP, digamos que frente a eso no, digamos, hubo fue claridad, no era un asunto solamente dirigido a las FARC, sino en general a todos aquellos que tengan que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa es una de las claridades que se hizo en el marco de la reunión. Quedó claro que no era solamente para las FARC, sino para todos aquellos obligados a comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz.
Bueno, ministro, y una última cosa es que usted nos anuncia que se radicará en el Senado, y hace pocos minutos hablábamos aquí en el debate de esa discusión que hubo hoy en la Cámara y de ese ambiente que hay por la presidencia de Rodrigo Lara y de Cambio Radical. ¿Por eso no lo van a radicar en Cámara? ¿Van al Senado evitando un poco esa discusión?
No, todo lo contrario. Lo que pasa es que en la Cámara está no solamente la reforma política, sino que muy pronto va a llegar el proyecto de acto legislativo de circunscripciones especiales de paz. Por lo tanto, para no hacer una discusión simultánea, lo que creemos que conviene es presentar primero la ponencia en la plenaria del Senado, resolverla en la plenaria del Senado, es decir, aprobarla, y luego ir a la Cámara. El ejercicio de simultaneidad no solamente bloquea o podría generar un impasse de los otros proyectos que ya están en la Cámara, sino que nos parece que es mejor un ejercicio, digamos, corporación por corporación, de tal manera que lo que se apruebe en Senado luego se pueda ajustar o corregir o mejorar en Cámara. En tanto que si se hace simultáneamente, pues no vamos a tener la posibilidad de hacer ajustes o correcciones dependiendo de lo que se haya aprobado. Así que es, digamos, una medida pensando en el mejor suceso de esta iniciativa, que tiene que quedar perfectamente redactada y con claridades absolutas, porque las implicaciones de esta ley estatutaria pues tienen que ver ni más ni menos que con el futuro y con la estabilidad jurídica del proceso de paz.
Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por su atención al panel de Hora 20, a los oyentes de Caracol Radio.
Con mucho gusto.
De la noche, 43 minutos, ya escuchamos entonces lo que nos está informando el ministro de este acuerdo que aparentemente destrabó ese trámite de la JEP. Luz María, ¿qué impresión tiene escuchándolo al ministro Rivera?
Pues el ministro, por supuesto, es optimista. Yo creo que si el gobierno se mueve, logra aprobar lo de la JEP. A mí lo que... Y me parece mucho mejor si todo queda más acotado, si la norma queda mejor, porque evidentemente vimos que no solamente el fiscal general, sino Human Rights Watch y muchos otros actores tenían serias inquietudes sobre el articulado, y esa ley va a ser fundamental. Si esa ley no queda bien redactada, pues vamos a tener un dolor de cabeza por muchos años en el futuro. Entonces es mejor, mientras más claro quede todo y lo que necesita el país, pues mejor. Yo de todas formas quería volver, porque mire, me hacen caer en cuenta en ese punto, en el comunicado, en el punto en que dice que la obligación de que el Estado, que las autoridades cumplan, dice en la segunda página del comunicado, en el segundo punto, dice al final además: para cumplir con lo entendido como política de Estado, cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad y la integralidad de los compromisos plasmados en el mismo.
En el acuerdo.
Eso es bastante complicado. ¿A qué se refiere con condicionalidad e integralidad? Se refiere a que, por ejemplo, en un futuro un presidente puede decir, como se incumplió que no se entregaron algunas armas, o como se incumplió que se metieron gente que no era las FARC, querría decir que tendría que tumbar, que podría tumbar todo. Es decir, me parece que la Corte aquí de verdad vuelve a ratificar que la Corte quiso hacer una unanimidad, quiso hacer una votación de 9, de una manera que dejara contentos a unos y a otros, y que al final puede generar una estabilidad jurídica que dependerá del gobernante de turno y de la misma Corte en un futuro. Puede que hoy el gobierno la interprete como lo ha venido diciendo desde que salió, que está blindado. Puede que un gobierno después llegue y dice, no, mire, que aquí dicen que no, que se condiciona, y pueden dar otro lugar a otro tipo de interpretaciones. Puede ser lamentable que se genere una inestabilidad jurídica complicada con ese fallo de la Corte.
Por lo que sí es tan importante, como lo decíamos ahora, esperar la sentencia para entender mucho mejor esta decisión de la Corte. Carlos, sobre este acuerdo de la Jurisdicción Especial de Paz, ¿ve ya un camino despejado como el gobierno nos lo promete?
Pues a mí me parece buena noticia que la reunión haya existido, y en particular pues que hayan estado los que tenían que estar en esa reunión, porque digamos el fiscal tenía que estar ahí sentado, como tenían que estar sentados los de las FARC y el gobierno. Pero pues eso que dice el ministro de que se dieron cuenta de que estaban todos de acuerdo, pues realmente no. A mí me parece que hasta no ver eso realmente avanzando en las cámaras y saliendo adelante y resolviendo en particular los temas que hacen falta del articulado, que son ya muchos detalles, pues yo no cantaría victoria. Esperemos que sí, pero el problema es que esto está ahorita atado a una coyuntura política, y no quiero volverse a lo que ya había dicho frente a Cambio Radical, pero ese es realmente el desbalance que estamos viendo. Y en la medida en que, a pesar de que no necesita los votos el gobierno para pasarlo, pero de todas formas tiene una coalición tan frágil, pues pueden estar de acuerdo, pero igual la política sigue estando sobre la mesa para poder sacar adelante el trámite. Y eso me preocupa, porque como digo, creo que el tiempo que queda es poco y se viene encima.
¿Y será, otro año. ¿Y será que sí tienen los votos, senadora? Por ejemplo, usted que va a tener que estudiar en la Cámara, en su corporación.
Bueno, el gobierno ha demostrado que cada vez que está débil, pues aceita y la mermelada sale por algún lado y pone a votar a los congresistas. A mí, de todos modos, me preocupan de fondo temas de la jurisdicción especial, el que reincidan y que vayan a la justicia ordinaria, el que no haya límite en el tiempo, el tratamiento a los civiles. Me preocupa sobremanera, y ahí lo decía el ministro, fíjese usted, el tema que no solo aplicaba para la FARC, sino para civiles y militares. O sea, aquí nuevamente ponen igualdad de condiciones. El tema también
de la relación con la residencia.
Yo en el Congreso, pues en la Comisión Primera del Senado no les quedó fácil. No les quedó fácil pasarlo, pero pues a mí no me extraña que de aquí a la otra semana el gobierno tenga otra vez la mayoría.
Le preguntaba, senadora, ¿por qué molesta tanto el Frente Democrático igualar a los militares y a los combatientes?
Porque los militares deben ser juzgados por su justicia penal militar y deben tener un tratamiento especial. O sea, lo que no puede ser ahora es que los vaya a juzgar esta paracorte, porque es una corte paralela y que está conformada por personas que ya se han pronunciado en contra de los militares colombianos en cierta distancia, y que muchos son afectos de la FARC, y claramente ahí no va a haber garantía para nuestros militares y para los civiles.
Pero hay gente muy cercana al uribismo que decide acogerse, por ejemplo, el Ritualejo del Río, que es del Centro Democrático. Pues.
No lo juzgo a ellos, ellos verán lo que hacen, y nosotros en general tenemos que ver lo que puede pasar con nuestra fuerza pública. Bueno. Y eso nos debe preocupar.
Lucho, ¿cómo ve lo de la JEP? Usted decía que hasta hoy en la tarde veía muy complicada esa aprobación. ¿Ya está más tranquilo?
No, no tanto. Pero por lo menos, mire, lo primero es decirle al Centro Democrático que si hay justicia ordinaria, entonces dice que eso no sirve porque es una justicia política. Si es la justicia en Estados Unidos, no sirve porque es una presión del gobierno colombiano frente a las decisiones, como el caso de Andrés...
Andrés Felipe Arias.
Andrés Felipe Arias. Y si es la JEP, es una, ya la llama qué, para corte. Entonces uno dice, ¿qué sirve? Esa es una preocupación, bueno, pero es un debate porque yo sí creo que aquí lo que hay es un camino para la verdad. Es cierto que de una u otra manera se afecta lo que llaman la actitud punible y el tema de la justicia, pero hay verdad. Yo creo que pero eso es una justicia para 10 años, para decir esta JEP funciona 10 años diciendo, bueno, ¿qué es lo que se va a saber? Es más, su composición no es todo, como dicen, de la izquierda. Hay militares, hay gente afín al gobierno, a los gobiernos pasados, etcétera. Pero bien, voy para la segunda, que es la que me preocupa. Me preocupa es que estamos casi a las puertas de que se acabe el fast track. Y hay una serie de decisiones, como lo acaba de decir el ministro, de las circunscripciones especiales para la paz. Está el tema de la reforma política que le va muy refundida. No hay presentación aún de la reforma, bueno, no hablemos de reforma rural integral, de la implementación del acuerdo del punto uno en relación al tema agrario, al tema rural. Y estamos frente a una JEP que todos sabemos que va a haber debate muy complicado. En relación con Luz María, yo sí creo que debemos partir de un criterio de buena fe. Si no cumplen con bienes, si los bienes no son los que entregaron y tienen testaferros, pues eso ya vicia el acuerdo, no solamente porque es constitucional o no. O hay hechos que alteran la confianza. Yo sí parto de que si yo fuera gobernante y a mí me engañaron, pues evidentemente yo creo que ahí vendrán interpretaciones jurídicas, pero el blindaje no permitiría que cosas que sean trampas de lado y lado, pero en particular en este caso de la FARC, pues puedan subsistir porque genera pérdida de legitimidad en el acuerdo.
Yo quiero hacerle una rectificación a Lucho. Primero, con relación a la justicia americana, déjeme decirle, nosotros no hemos puesto en duda la justicia americana. Lo que hemos dicho es que el gobierno colombiano le mintió a la justicia americana sobre el tema de la extradición y la vigencia del tratado de extradición con Estados Unidos. Segundo, con relación a la justicia ordinaria, lo que hemos dicho es que así tenemos una justicia que muchos de sus magistrados estaban y fuera de eso ahora nos dan la razón con la corrupción de algunos de los magistrados y que juzgaron con carácter político y no con carácter jurídico.
Y
eso es muy difícil. ¿Qué espera uno? Que un juez lo juzgue en derecho. Eso es lo único que espera. No que lo juzgue con carácter político o fuera de eso con otro tipo de interés, en este caso con un interés económico.
Si esa afirmación no desconoce la justicia, por lo menos si hace pensar que la justicia americana se deja engañar.
No, son pruebas que le aportan.
Claro,
y si otro gobierno te dice que sí está vigente el tratado de extradición para Andrés Arias, pero no estuvo vigente para el señor Maclet, que la mandaron para Venezuela con ese argumento, pues ahí sí le llama a uno mucho la atención.
Pero muestra que los juicios de guerra o los crímenes de guerra no puede tramitar la justicia ordinaria. Para eso se hizo la JEP.
La justicia transicional, que en el caso...
¿Y entonces Colombia, por qué si con los paramilitares lo pudo hacer la Corte?
Pero también hubo una justicia transicional.
Para
justicia transicional,
la Corte y los jueces colombianos
actuales. Una justicia
actual,
transicional también.
¿Por qué solo para ahora? Y no va a ser ni para la FARC, va a ser para militares y policías.
Para grupos paramilitares, en ahora hubo justicia transicional también, que es la ley de justicia y paz. Pero vuelvo con lo que estábamos hablando.
Con nuestras cortes.
Pero era transicional también. Vuelvo con lo que estábamos hablando. ¿Cómo ve entonces, María, lo que viene ahora en el Congreso, que además tiene esa salida de Cambio Radical esta semana también y unos votos que se pierden para estas votaciones de último momento?
Sí, es decir, en teoría se le pone el dulce mordiscos al gobierno si no se mueve. Es decir, pero como dijo la senadora, es posible que el gobierno, si se mueve, logra conciliar unas mayorías para aprobar el... Pero lo que pasa es que lo tienen que hacer cada día mejor, porque fíjese que ya se les estaban saliendo algunos también, como Claudia López estaba pidiendo, no se le estaba saliendo, pero estaba pidiendo una precisión sobre el tema de la participación en política, que es un tema realmente también muy, muy difícil de digerir, porque no puede ser que haya una persona condenada por la justicia, por la JEP, y además esté en el Congreso. Entonces uno, como que, como dice Human Rights Watch, pues pierde un poquito de credibilidad las sanciones de la JEP, si se hace lo uno y lo otro. Entonces yo creo que la discusión todavía es dura, que se va a demorar, pero que lo van a sacar adelante. Yo creo que el gobierno finalmente logra sacar adelante ese articulado.
Y una cosa que nos queda claro es que dependemos mucho de la sentencia de la Corte, y que realmente los tiempos en el Congreso se están cada vez acortando más, y puede llegar a una situación bien estresante para ese futuro de la implementación del Acuerdo de Paz. Pero les decía, porque ya estamos por terminar, que hubo una